Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 32 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Hoy tenemos a Antonio Bravo tocando los botones para que todo esto suene así de bien y a Juan Palomo produciendo una jornada más. Durante la próxima hora nos esperan grandes temas, grandes protagonistas y personajes, y fiel a la cita y ajeno al puente está aquí Miguel Ángel Méndez. Miguel Ángel, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues tenemos un menú variadito para hoy, ¿no?
Sí, tenemos un poquito de todo. Tenemos un gran fin de semana además en Eurosport. Final de la MLS, un nuevo episodio de Rumba Pyeongchang, un montón de deporte de invierno, que estamos ahora en fecha. Hay snooker, que es lo que la gente reclama. El otro día me sentí mal porque en uno de los partidos de la UEFA Futsal Cup de Movistar Inter, en la ventana local de Eurosport 2, claro, no cabe toda la vez. Entonces decidimos poner el fútbol sala y se nos quejó la gente del snooker, lo cual me pareció una noticia excelente, te lo digo de verdad. Me pareció una noticia magnífica, claro, pues es como debe ser.
Son, aunque sea un deporte tranquilo, pero son muy...
Me parece fenomenal, sí.
Bueno, pues lo dicho, hoy en el menú tenemos biatlón, snooker y por un día, sin que sirva de precedente, vamos a hablar de fútbol.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Pues como decíamos, arrancamos este Planeta Eurosport saltándonos un poco la norma. Vamos a hablar de fútbol, porque este fin de semana tenemos la final de la Major League Soccer. José Manuel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Tallada? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, vos de la Premier y vos también de la Major League Soccer desde hace varios años. Una liga que cada vez te atrapa más, ¿no?
Hombre, eso está claro. Hay magníficos partidos, los equipos van creciendo, todavía hay mucho fichaje desastroso, mucho interés por medio... Pero está claro que este año hemos visto muy buenos partidos. Ahora pensando el que jugó Atlanta hace poco en casa contra Columbus, empate a cero, y fue el mejor partido de la temporada. Coincidía conmigo nuestro compañero Rubén Fernández. Hace dos años sí era todo más desastroso, pero yo creo que desde que seguimos esta liga, 2015-2016, esta es la tercera temporada, está claro que se va a mejor, que hay mucha más calidad, sobre todo en el plano táctico, sobre el campo. Y el ejemplo más claro, Tallada, es Toronto, que hace dos años recibía goles como churros, y este año ha sido la segunda mejor defensa de la liga, y en eso ha basado su segundo acceso consecutivo a la final de este sábado.
Bueno, pues este sábado tenemos esa final frente a Seattle Sounders, Toronto, que vuelve a disputar la final. El año pasado cayó en la tanda de penaltis, y en Toronto esta temporada hay un jugador español que es uno de los hombres importantes dentro del esquema del cuadro canadiense y que ya nos está escuchando. Víctor Vázquez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues no tan nerviosos como tú, suponemos, antes de disputar una gran final, ¿no?
Bueno, pues sí, ya se está acercando el día, ya solo quedan dos días y bueno, los nervios ya se notan más. Intentamos mantener la calma dentro de lo posible y con muchas ganas de, sobre todo de revancha. Yo no estuve el año pasado aquí, pero ellos, la mayoría sí, y bueno, hay muchos ánimos de poder ganarles, y más en nuestro estadio.
Bueno, Víctor Vázquez tiene 30 años, nacido en Barcelona, forjado en la cantera del Fútbol Club Barcelona. Llegaste a jugar en el Barça de Pep Guardiola, luego has estado con la maleta, ¿no? Durante unos cuantos años, en Brujas durante cinco temporadas en Bélgica, después estuviste año y medio, creo, en el Cruz Azul mexicano, y esta es tu primera temporada, como decías, en la Major League Soccer. Habrías oído hablar de esta competición, no sé qué te ha sorprendido, si te ha sorprendido para bien, porque todo el mundo habla maravillas, ¿no?, de la liga estadounidense.
Pues bueno, claro, me ha sorprendido para bien, eso seguro. Primero porque nosotros tenemos uno de los mejores equipos que hay en la liga, tanto en América como en Canadá, y bueno, se trabaja muy bien aquí en este club. Profesionalmente tenemos unas instalaciones espectaculares, el club trabaja muy bien, también se reflejan los resultados que tenemos en el campo. Y bueno, la gente decía que esto era una liga para venir a retirarse, para venir a pasarla bien, y nada de eso. Yo la veo cada vez más competitiva. Está claro que a nivel de Europa no todavía, pero sí que está creciendo bastante, y yo me siento muy orgulloso de haber llegado aquí, porque se está demostrando que esta liga va más y más.
Una de las cosas, Víctor, que nosotros defendemos en las transmisiones que hacemos en Eurosport de la MLS, es un poco lo que tú dices, ¿no? Que el que piense que llegar a la MLS, jugar, pasarlo bien, no esforzarse mucho... Creo que ha cambiado radicalmente. Nosotros, como decía antes José Manuel Díaz, llevamos 3 años, esta es la tercera temporada, haciendo los partidos de la MLS, y a mí me pasa un poco igual lo que le pasa a Díaz. Yo he ido notando un poco cómo ha ido avanzando la liga, un poco en todo, cómo avanzando. Bueno, la cuestión organizativa es brutal, o sea, creo que en eso sí estamos para aprender, así directamente te lo digo.
Sí,
supongo que eso te habrá llamado la atención a ti, porque todo lo que rodea, todo el protocolo que rodea al partido y cómo lo viven los aficionados y las facilidades que tienen, a mí la verdad es que me da sana envidia, pero yo veo que va creciendo un poco todo, ¿no? Que va creciendo el nivel de los equipos, la cuestión táctica, los estadios. No sé si has tenido oportunidad de jugar en el campo de Atlanta, en el campo Nuevo Atlanta, pero claro, es una barbaridad.
Sí, es increíble. Es increíble. Para mí es el mejor estadio que hay ahora mismo en la liga. Es la gente, los fans, el estadio. Luego, la única pena que es césped artificial, y entonces, pues bueno, eso hace que no sea tan maravilloso como es, pero por lo demás es espectacular. Jugar delante de 70.000 personas que están todo el rato apoyando al equipo, animando, pues te sientes como más en el estilo de Europa, digamos, en un gran campo, yo que sé, al estilo Sevilla, el Atlético Madrid, cosas así, que la gente está encima, que la gente apoya. Entonces, como te digo, está creciendo cada vez más. También hay que ver como jugadores como David Villa, que ya llevan aquí tiempo y no se quieren ir, eso quiere decir algo también. No creo que David Villa...
O mira el que tienes tú delante, a Sebas Jovinko.
Bueno, también, jugadores así que tienen nombre, entonces si se están manteniendo aquí será por algo. Yo, como te he dicho, yo no creo que los jugadores que vienen ahora aquí la vienen a pasar bien. Como decíais vosotros, hace 2 o 3 años puede ser que sí, la gente venía más a retirarse, a ganar un buen dinero y bueno, sí, a pasarla bien y a jugar, y como tienes técnica pues vas un poco sobrado y vas por encima, pero ahora está creciendo mucho y la liga es súper competitiva. Está claro que a nivel de fútbol no tiene nada que ver con Europa todavía, porque en Europa yo creo que hay mucho más nivel y más calidad, pero sí que, lo que te digo, es muy competitivo y es muy interesante, y vosotros lo estáis viendo cada fin de semana.
Oye, el modelo de competición... ¿Qué te parece? Tú que estás acostumbrado a jugar una liga convencional, y aquí de repente tienes... Yo te digo que a mí me parece muy atractivo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si estamos culturalmente preparados a lo mejor para importarle a Europa, pero a mí, una liga larga donde tienes que buscar la colocación de los 6 primeros, donde efectivamente quedar primero o quedar segundo tiene premio. Es decir, que las últimas jornadas de la liga regular, la gente, todo el mundo está peleando por algo. Luego los playoffs, al final... Prima también al que lo ha hecho mejor durante toda la temporada, como en vuestro caso, que jugar la final como local. ¿Qué te parece el modelo de competición?
Pues como tú dices, es muy interesante. A ver, hay que ser sinceros también. Para los jugadores a veces es un poco difícil de asimilarlo, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido la mejor temporada de la historia de la MLS. Entonces, quedas primero, haces el récord de puntos, eres el equipo más goleador, el equipo casi menos goleado, haces récord de todo tipo y llegas al final y dices, hostia, no he ganado la liga, todavía me queda el playoff, todavía me queda hacer todo el camino por delante. Es un poco difícil de asimilar, pero está claro, a nivel de televisiones, a nivel para los aficionados, para la gente, incluso para los jugadores a la hora de mostrarse un poco más, es muy interesante. Yo he jugado también playoffs en Bélgica, eran diferentes, pero los he vivido, los playoffs de México, y también son igual que aquí, son igual de interesantes, y yo creo que cada día se está poniendo más de moda el tema de los playoffs. Está claro que en Europa lo veo, bueno, en Europa, en España, Inglaterra, Alemania, estas cosas, lo veo más complicado que se haga, porque son cosas que ya es de hace mucho tiempo y no lo van a cambiar. Pero sí que por una parte es muy interesante porque, bueno, tienes estos tipos de partidos que te la juegas a todo y nada y bueno, pues se hace interesante, sobre todo para la gente que está fuera y vienen a verlo.
Sí, hombre, para la gente de aquí, pues seguramente muchos estarán pensando en el playoff, pueden pensar en la NBA al tener a lo mejor pocas referencias, pero
claro,
cuando hablamos de playoff, hablamos de que habéis estado jugando en cada conferencia, habéis disputado final de conferencia y el próximo sábado a un partido se decide el campeón de la liga. O sea, esto pues...
Por eso nosotros hacemos la invitación a todos aquellos que no se hayan sentado a ver un partido de MLS, pues el sábado por la noche ves un partido fantástico, que es además, como decía Díaz, y yo estoy de acuerdo con él, este año hemos visto grandes partidos. Y luego, José Manuel, yo creo que tú coincidirás conmigo, que al final Toronto y Seattle son de los dos equipos, bueno, al final no han llegado ahí por casualidad, es que juegan muy bien al fútbol, es que tienen futbolistas como Lodeiro, por ejemplo, en Seattle... Por supuesto, Víctor, Altidor con sus cosas, Michael Bradley, Jovinko en Toronto, es un partido digno de verlo, digo tal cual, ¿eh?
Eso está claro, Méndez. Lodeiro el año pasado decidió la liga. Habían echado justo al entrenador, llegó el charrúa, él solo decidió la liga a favor de Seattle, lo llevó a la final y después la suerte, el paradón aquel de Stefan Fry, a remate de Altidor. Yo quería saludar a Víctor Vázquez y hacerle una pregunta para empezar. El año pasado vimos que Bradley ya retrasó su posición. Este año prácticamente no pasa del centro del campo. Víctor, ¿qué tal? Greg Vanney, hace dos años le dábamos unos palos en Eurosport increíbles. Y ahora estamos viendo cómo está funcionando Toronto, que ha sido el mejor equipo del año. ¿Tiene algún amigo? ¿Se ha incorporado algún auxiliar que le orienta o ha recapacitado? ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Tú que estás ahí?
Bueno, pues mira, yo te soy sincero, yo el cambio no lo he podido ver mucho porque yo tampoco seguía tanto la liga anteriormente. Yo sabía que Michael era una persona muy importante en la selección de Estados Unidos y en el Toronto. Lo había seguido un poco en la Roma cuando estuvo su época de la Roma, pero sé que tampoco tuvo mucha suerte ahí. Y sí, como tú dices, le habéis metido muchos palos porque él jugaba en una posición que creo que no era la suya, eso está claro. Entonces, ahora...
No, le dimos palos al entrenador, a Vanney, no a Bradley. Eso está claro. Si Bradley es el que da equilibrio, tu llegada ha sido fundamental para el subidón de Toronto, porque encima tienes dos por delante y Bradley acapara mucho campo. Eso sí, no pasa del centro del campo, pero ha ganado en equilibrio el equipo.
Sí, está claro. Es que es lo que decimos. Michael es un estilo... No se puede comparar porque son diferentes jugadores, pero es un estilo casi Miro y Busquets. Son jugadores que tienen que estar ahí en medio controlando el equipo, intentando dar salida de balón lo más rápido posible para los jugadores de adelante, que son los que pueden marcar diferencia. Entonces, yo creo que con mi llegada, con llegada de otros jugadores que han también marcado la diferencia, pues él se siente mucho más cómodo. Él ahora dice, bueno, sigue siendo el jefe del equipo porque es nuestro capitán, nos ayuda en todo porque siempre está hablando dentro del campo y siempre corrigiendo y siempre ayudando, y entonces él tiene su rol, que es el que le gusta, y los demás le ayudamos en otras cosas que a lo mejor él pues no tiene esa capacidad para hacerlo, como tú dices, que él, por ejemplo, una vez pasa de medio campo, pues no tiene esa visión o no tiene esa imaginación para la hora de crear.
Sí, una última cosa, si me permitís. Bueno, el año pasado Seattle ganó por lo que ganó. En Toronto se repite la final. El año pasado fue campeón sin Clint Dempsey, que este año sí va a jugar su primera final. Además está jugando bien, metiendo goles. En Toronto lo que cambia es que el año pasado no estabas tú, Víctor, y este año sí vas a estar. Y una cuestión, si me permitís, digo, la última vez que vi a Mata ya estaba en el United, y lo primero que le pregunté por Wayne Rooney, quiero que nos cuentes algo sobre Sebas Giovinco, cómo es el italiano, la hormiga atómica, si se cuida allí en Canadá, si es profesional, es todo un espectáculo, está en plenitud. El año pasado llegó un poco mal físicamente a los últimos partidos. ¿Cómo está para el sábado, Sebastián?
Pues bueno, él está bien, estamos todos, la verdad, estamos todos preparados, no tenemos lesiones. Sabemos que Sebastián para nosotros es uno de los jugadores más importantes, si no es el más importante, porque es el que marca goles, el que marca la diferencia, al que también los rivales le tienen más miedo por el tipo de juego que tiene. Y bueno, él tiene muchas cosas buenas. Este año, por ejemplo, ha batido récords de goles de tiro libre. Es verdad que ha tenido alguna lesión otra vez y no ha podido jugar todo lo que le gustaría, pero yo dentro del campo con él me llevo espectacular, fuera también, pero dentro del campo nos entendemos muy bien. Somos jugadores que pensamos muy rápido, que tenemos la técnica, tenemos la vivacidad esta de ser muy inteligentes dentro del campo para buscar los espacios e intentar hacer daño a las defensas. Y lo que te he dicho, todo está saliendo muy bien porque nos compenetramos todos muy bien, también con Josi Altidor, que es otro tipo de delantero, pero que él también nos hace como el trabajo sucio porque es muy fuerte físicamente.
No se os puede escapar este año, ¿eh?
Este año no, porque entonces sí que va a ser bastante duro para nosotros. Ya el año pasado, como tú has dicho, fue duro porque yo he visto la final repetida y creo que Toronto estuvo mucho mejor que Seattle, para mi gusto, creo más ocasiones. Y bueno, luego pues en los penaltis, pues ya sabes, es el 50-50 muchas veces, es la suerte, es el portero como esté o los jugadores como estén. La perdieron y esperemos que este año conmigo aquí pues pueda ayudar y a sumar ese granito de arena para conseguir la primera MLS Cup para el Toronto.
Víctor, tú en el equipo mandas, ¿eh? El otro día el
me
otro
gusta,
día...
A mí me
no
gusta,
lo digo porque lo... no que tiene galones Víctor, porque el otro día en el partido contra Columbus que hacía yo con Rubén Fernández, minuto sí. 24, penalti, coges tú sí. la pelota, allí estaba Giovinco, sí. allí estaba Bradley, allí estaba Valdi, coges tú la pelota, luego la paró el portero, que hizo un paradón, por cierto, pero eso no lo hace uno cualquiera, ¿eh?
Bueno, eso son la importancia que también me dan los compañeros del entrenador. Momentos complicados, pues bueno, hay jugadores que a veces nos sentimos con más presión y no queremos tirar los penaltis o las cosas importantes, A mí, la verdad, me gusta hacerlo, aunque luego puedas fallar y te puedas sentir mal, como yo me sentí durante luego todo el primer tiempo, porque me sentía que había perdido una oportunidad importante para el equipo. Luego, la segunda parte, volvimos a salir fuertes, pude dar el pase del gol, me quité esa espinita que tenía la primera parte y contento. Yo siempre voy a estar ahí. A mí me gusta ser protagonista y ayudar al equipo.
Bueno, Víctor, vas a coincidir en esa final, en el bando contrario, con Víctor Rodríguez, que es un jugador también formado en la cantera del Barça. Yo no sé si os conocéis, si habéis llegado a coincidir en la cantera del Barça.
No, él es más joven que yo y no llegamos a coincidir. Yo siempre iba, creo que un par de años por delante y no coincidimos. Sí que lo conozco, lo he visto mucho jugar cuando ha estado en Getafe y en equipo. Es un jugador muy peligroso. Ya estamos con vídeos mirando cómo juegan ellos, porque hay que estudiarlos bien, porque es a un partido. Y bueno, Víctor es un jugador de estilo Jovinko, como digo. Es muy pequeñito, muy rápido, eléctrico. Se puede salir por derecha, por izquierda. Y se combina muy bien, como habéis dicho, con Lodeiro y con Dempsey. Entonces, ellos también tienen su peligro. Yo creo que nosotros somos un poco más fuertes que ellos en la zona de ataque por los jugadores que tenemos. Pero va a ser un partido atractivo, eso seguro.
Seguro que sí, lo vamos a ver en Eurosport. Te vamos a dejar, Víctor, porque sabemos que tienes que ir a entrenar para preparar esa gran final. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y mucha suerte de cara a esa gran final de la Major League Soccer. Un abrazo, Víctor.
Pues un abrazo a todos y muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, José Manuel, por cerrar lo que decíamos, ¿no? El sábado a las 10 de la noche, Toronto-Seattle Sounders. Hay que recordar que Seattle es un equipo de reciente fundación, tiene 12 años de historia, fue la primera franquicia canadiense en la Major League Soccer y, como decías tú, tiene pinta de que este año le toca, pero Seattle es un conjunto durísimo, ¿no?
Seattle duro, está claro. El año pasado ganó, lo que pasa que Toronto también ha mejorado bastante con respecto al año pasado. Si Fry no para ese balón que se colaba de Altidor, estaríamos hablando de otra cosa, de que Toronto había ganado el partido con merecimiento porque empujó más, pero está claro que puede suceder cualquier cosa. Lo acaba de decir el propio Víctor, sería muy duro que se repitiera la historia. Toronto ha trabajado muy bien estos dos años, la evolución en dos temporadas ha sido tremenda. La inclusión de Víctor Vázquez es importante porque eso libera a Bradley, libera a Altidor, los libera absolutamente a todos, es el enganche perfecto del centro del campo con los dos de arriba. Y Seattle con Lodeiro, puede pasar cualquier cosa, eso es evidente. Cuidado con el español, a ver si juega con el otro catalán, con Víctor Rodríguez, porque está llegando muy bien a este final de temporada. Llegó el pasado verano a Seattle y poco a poco se está haciendo con el sitio, y yo creo que el técnico de Seattle le va a poner finalmente en el once inicial. Vamos a ver si reaparece el cubano, no ha jugado desde hace mes y medio por lo menos, reapareció, recayó, no va a estar en condiciones. En el centro del campo estará Cristian Roldán, pero bueno, va a ser un partido, no sé si espectacular o no, porque eso lo veremos sobre la marcha o lo diremos después del partido, pero atractivo, además la revancha de Toronto por lo que ocurrió hace un año.
El año pasado, hay que recordar, gana en los penaltis Seattle con un último gol de Román Torres, del central panameño, y el que falla en la tanda es Michael Bradley, que suele pasar estas cosas también, que al final el tipo que más manda, yo recuerdo siempre aquella final del Mundial con Baresi, aquel Italia-Brasil, y falló Bradley y fue capital en aquella tanda, pero no sé, yo estoy de acuerdo con Díaz, creo que vamos a ver un buen partido, me parece la mejor final posible, por eso le preguntaba un poco por el sistema de competición, porque te hace pasar muchas cribas, es decir, ya sé que al final de una temporada larga como en España, el mejor después de 38 jornadas claramente es el campeón y merecido, y ahí no hay más historia. Pero aquí es que no solamente tienes que demostrar ser el mejor para tener las ventajas de campo y quedar exento de la primera ronda, sino que tienes que solventar una eliminatoria a un único partido en la segunda ronda. Luego tienes, como ha tenido Toronto, la final de conferencia contra Columbus. Ahora tienes una última reválida. Por mucho que sea en tu campo, tienes que jugar otro partido más. Es decir, yo creo que aquí, al final, el que gana la MLS lo ha merecido de verdad.
Una liga y una copa, aquí tienes
claro,
que ganar una liga
es.
Y una copa.
Exacto.
O nada, hombre, también puede ser que sea sexto, pero hay equipos que han ganado la temporada regular y después se han estrellado.
Bueno, Seattle el año pasado, Díaz, yo creo que entra al final.
Sí,
me parece que
pero
en la última jornada, es decir, que tenía opciones de quedarse fuera de avanzar y al final, por margen de nada, un punto a lo mejor, entró quinto a lo mejor.
Bueno, la Liga, llegar al sexto lugar, que después no es tan fácil porque no aguantan toda la temporada con el mismo ritmo, porque hay bajones, pero claro, el primer objetivo es llegar al menos a no quedarte colgado, entrar entre los seis primeros y después a partir de ahí tienes opciones de todo.
Y luego mira, cosas que me gustan a mí de la MLS. Han nombrado a Alan Kelly el mejor árbitro de la MLS. Bueno, pues pita el partido. Lo han dado a conocer ahora, antes de que acabe la temporada, igual que han nombrado a Diego Valeri el MVP de la Liga, o no sé, o a Greg Bunny, el técnico de Toronto, el mejor entrenador del año, pues han nombrado a Alan Kelly mejor árbitro de la temporada y es el que va a pitar el último partido, como debe ser la final. Es decir, hay ciertas cosas que tienen que ver con la transparencia y cómo lo venden, y a mí me parece eso formidable. Así que la invitación queda hecha y que todo el mundo lo vea en Eurosport el próximo sábado, que va a estar francamente bien.
Pues lo veremos a las 10 de la noche. Además, es buena hora para verlo aquí porque las finales de conferencia nos tocó madrugar.
Fueron un poco tarde, sí.
Madrugar o trasnochar. Estaban una hora ya que no sabías ahí si madrugabas o trasnochabas. Lo dicho,
justo,
lo veremos.
Justo después de Velvet.
Muy bien, Díaz. Pues lo dicho, el sábado a las 10 de la noche, final de la Major League Soccer, Toronto Seattle Sounder, con José Manuel Díaz, con Miguel Ángel Méndez y con Rubén Fernández. Un abrazo, Díaz.
Un abrazo a todos, gracias, hasta luego.
Nos vamos a la nieve.
Planeta Invierno.
Bueno, pues como siempre en este Planeta Eurosport nos gusta dar una vuelta por los deportes de invierno, uno de los componentes de la programación de Eurosport, uno de ellos, uno de los importantes, de los que más nos hace vibrar es el biatlón, por lo menos a Antonio Alix. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, arrancó la Copa del Mundo en tierras suecas, ¿no? La semana pasada.
Sí, en Östersund, en Suecia, que bueno, habitualmente es donde se inicia la Copa del Mundo, en los últimos días de noviembre, primeros de diciembre, excepto cuando allí se celebra el Mundial. Cada 8 o 10 años van rotando las sedes del Mundial y toca Östersund, entonces es en febrero o marzo, pero cuando no es así es el inicio de la Copa del Mundo.
Bueno, históricamente el biatlón, Antonio, no es un deporte que ha tenido muchos representantes españoles, ¿no?
Bueno, ha tenido esporádicamente, bueno, participaciones en los Juegos Olímpicos, que hasta la llegada luego de Victoria Padial todo eran hombres y además fundamentalmente miembros del ejército, de la Guardia Civil, por aquello de tener más fácil el acceso a las armas. Luego también hubo otro como Víctor Lobo en los anteriores Juegos, que fueron tanto Victoria como él, y los dos civiles, ninguno de los dos procedentes del ejército o de la Guardia Civil, lo cual tiene mucho mérito. Y lo que no ha tenido es presencia en las primeras posiciones, pero bueno, presencia en los grandes campeonatos, con tremendo mérito por ellos, sí que suele haber.
Como decías, es bastante habitual que haya miembros del ejército entre los componentes de los diferentes equipos de las disciplinas de invierno, ¿no? Miembros de los cuerpos de montaña, digamos.
Bueno, sí, como pasa en España, ¿no? Que muchos años han sido gente de la Guardia Civil de montaña, como el propio Luis Alberto Hernando y algún otro, o del ejército, lógicamente, son miembros de esos cuerpos de montaña, pues en España los de Jaca, de rescate y todo lo demás, ¿no? Tanto del ejército como de la Guardia Civil, claro, es de cajón.
Bueno, pues como decías, prácticamente siempre referido a deporte masculino, hasta que apareció en escena Victoria Padial. Victoria, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ha contado bastante bien Antonio Alix lo que era un poco el mundo del biatlón hasta que apareciste tú. Tú incluso llegaste a coincidir en esa última etapa en el que los representantes eran de la Guardia Civil, incluso compartías con ellos viajes. Ha cambiado bastante la película, ¿no?
Sí, bueno, ha evolucionado, ha cambiado y se ha abierto un poco más, pues, como ha explicado Antonio, a personas que no estábamos en esos cuerpos, ¿no?, de ejército o en el equipo militar. Y bueno, ha sido positivo, ¿no?, que se pudiese abrir un poquito más porque estaba pues un poco cerrado, ¿no?, el biatlón en España en ese sentido. Y creo que bueno, tanto Víctor Lobo como yo hicimos un poco ese trabajo, ¿no?, de abrirlo, y todavía queda mucho trabajo por delante porque es verdad que hay pocos valientes, ¿no?, que se han aventurado a hacer esto del biatlón porque es muy difícil, hay poca infraestructura, no, por no decir casi ninguna, y hay poca ayuda, ¿no? Entonces lo hace muy complicado. Un deporte muy complicado, pero que es muy bonito y es que engancha.
Bueno, tú empezaste practicando esquí de fondo, ¿no?, en Granada.
Sí, yo vengo, bueno, empecé a hacer esquí de fondo en Granada, un poco por como un hobby, ¿no? Subíamos con la familia los fines de semana, eran aquellos maravillosos años del esquí de fondo, donde en Granada pues había mucha afición. Y bueno, pues poco a poco fui escalando un poco, fui haciendo algunas pruebas de todo en esquí de fondo. Hasta los 19 años que me invitaron a un campamento de la IBU, de la Federación Internacional de Biatlón, a probar, ¿no?, esto del arma, porque yo no tenía ningún contacto hasta ese momento con ningún arma, ni sabía nada de este deporte, simplemente lo que veía por Eurosport, que sí que me gustaba mucho verlo en la tele.
O sea, que tú eres una de las pioneras en una disciplina de invierno porque te enganchaste a Eurosport. Tenemos alguna más. Ander Mirambel con el Skeleton.
Hay que decir, bueno, Victoria, que es la protagonista del episodio de esta semana rumbo a Pyeongchang, mañana viernes, o sea, el viernes a las 8:30 en Eurosport 2. Yo, que siempre juego con ventaja porque he visto los episodios previamente, algo de lo que estabas comentando a la Victoria es un poco la clave o el hilo argumental también del documental que hemos hecho contigo. Porque, claro, al no haber tradición, hace que no haya medios, tampoco es verdad que haya muchas ayudas, con lo cual me llama mucho la atención, Victoria, la cantidad de cosas que os habéis inventado para poder suplir esas carencias y poder entrenar.
Sí, ha sido, bueno, pues muchísimos años de mucho trabajo, de mucho ingenio, porque es verdad que las facilidades son muy pocas, entonces tienes que ser un valiente y arriesgar e inventar para poder sobrevivir en este mundo, que es un mundo nórdico, y bueno, y en España pues no está todavía de moda el biatlón.
Bueno, el tema del esquí de fondo sí que lo puedes practicar cuando hay nieve, que hay temporadas, claro, que son complicadas en España, pero en general puedes tener esa,
sí, pero digo que
esa facilidad.
Vamos a ver a Victoria entrenando con patines, sí, con un sistema muy curioso que han inventado para ensayar el disparo. Yo no sabía que pesaba, Alix, yo no sabía que la escopeta pesaba 7 kilos.
No, 3 kilos y medio. No.
Fueron 3 kilos y medio, bueno, da igual, es una pasada. La llevas,
sí,
ahí.
Bueno, sí, aquí hace nota el peso.
Claro. El peso mínimo, claro, pesar podría pesar más, pero las aligeran, bueno, como en tantos deportes, hasta el peso mínimo, claro.
Y eso, me imagino, Victoria, que fue el gran hándicap, ¿no? Porque decías tú que en tu familia, lo vemos en el documental, tampoco habéis sido aficionados a la caza, por ejemplo, que tuvieses, sí, la posibilidad de disparar, y de repente pasas de una disciplina en la que simplemente es el esquí a tener que estar acertando con una carabina, y ahí creo que es lo que más te costó, ¿no? Porque es lo más emocionante del biatlón. Al final, para los que no conozcan esa, sí, prueba, es esquí de fondo, llegan unas zonas de tiro donde tienen que hacer 5 dianas y donde llegan a coger su carabina, que la llevan en la espalda, pues con toda la fatiga, con todos los nervios de la competición, y tienen que acertar en esas dianas.
Y hay que hacerlo lo más rápido posible.
Y lo más rápido posible.
Sí, es un reto, la verdad, que bastante apasionante. Y cuando empecé, pues al empezar tan tarde, ¿no? Ahí en otros países, pues los biatletas empiezan a formarse con 8 o 9 años, ya empiezan a tirar con carabinas de plomo, empiezan a tener un contacto, ¿no?, con la arma. Y bueno, pues es verdad que yo empecé muy tarde y fue un comienzo lento, porque para llegar a tener una precisión al esfuerzo, pues cuesta mucho, mucha hora, mucho entrenamiento, pero es verdad que es la parte que más me enganchó y me picó mucho el gusanillo, porque en cuanto empecé a mejorar, fue la verdad que tuve una progresión bastante rápida para haber empezado con 19 años y me enganchó mucho, ¿no? Además, era la parte, digamos, que más me gustaba del entrenamiento, ¿no? La parte del tiro, porque, bueno, es verdad que yo no soy muy fan de hacer entrenamiento de 2 o 3 horas continuo, me gusta más entrenamientos más dinámicos, y con el tiro, pues, era muy motivante, ¿no?, los entrenamientos, pero sí que fue y está haciendo muchísimo trabajo para poder llegar a estar, ¿no?, pues con las mejores del mundo en este deporte.
Tú no has visto nada, ¿no?, de rumba Pyeongchang. No has visto ninguna imagen tuya. Bueno, algo de material grabado, a lo mejor, cuando estabas grabando con Oscar, pero no has visto nada,
sí,
¿no?
Sí, bueno, lo que grabamos, sí, con Oscar, algunas cositas, sí, que me adelantaron, pero nada.
Victoria, te va a gustar.
Sí, estoy deseando
te va a gustar. Es para presumir. Está muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, Victoria,
la verdad que se ha currado muchísimo el equipo, se han movido mucho y sobre todo ha sido un equipo muy cercano, y ahí yo creo que es lo que ha hecho que estén saliendo unos episodios, pues, muy emotivos, ¿no?
El pasado fin de semana, como decía Antonio Alix, bueno, la pasada semana empezaba la competición de Copa del Mundo en Östersund, en Suecia, y en una de las jornadas conseguiste hacer un pleno en el tiro, ¿no? O sea, que la evolución en esa faceta está siendo importante para ti.
Sí, llevo una última temporada bastante buena a nivel de tiro, con buena estadística y buenos tiempos también de tiro, pero es verdad que otras temporadas me cuesta un poco conseguir ese pleno, porque a veces una vez que consigue el primer pleno en competición, como que los demás ya vienen más seguidos. Y bueno, haberlo logrado en esta primera Copa del Mundo es un paso más de energía y de confianza para seguir haciendo una buena temporada.
¿Tú cuando vas por allí te siguen viendo como una marciana o ya con el paso de los años ya dicen, bueno, aquí está Victoria Padial?
Sí, todavía se extrañan un poco, ¿no? Sobre todo yo creo que se extrañan por la perseverancia, ¿no? De seguir sabiendo que no tenemos casi ningún apoyo, porque he tenido muchas compañeras de otros equipos que han estado un poco como yo, ¿no? En esta situación de desventaja y al final, pues, al cabo de 2 o 3 años terminan dejándolo, ¿no? Yo creo que me mira un poco extraño por esa perseverancia, ¿no? De seguir ahí siendo tan cabezona, ¿no? Y siguiendo en este mundo del biatlón. Pero bueno, también nos reconocen cada vez más y yo creo que estamos ya integrados, ¿no? En esta familia del biatlón.
Porque hay que decir, Victoria, que tú, bueno, pues vives un poco esta aventura en modo Juan Palomo, que diríamos, ¿no? O sea, sí. Has tenido incluso que invertir, vamos, te cuesta dinero para practicar esta disciplina porque, como decíamos, no tienes ayudas y al final, pues eso se nota a la hora de viajar, a la hora de hacer la preparación. Creo que durante todo el verano has estado durmiendo en un camping en julio, agosto y septiembre, lo cual no es la mejor preparación para poder, pues eso, afrontar una competición como una Copa del Mundo.
Claro, al final pues jugamos en desventaja y aparte de pues tener que gestionar todo, buscar toda la logística de la temporada, organizar todo, pues eso también te quita mucho tiempo de entrenamiento, ¿no? A pesar de estar durmiendo en un camping que no descansa como cuando estás en un hotel, tenés que estar guisando, no es lo mismo que cuando estás en el hotel y te lo ponen todo hecho, ¿no? Pues tienes más tiempo para descansar, ¿no? Y afrontar después las competiciones pues más relajado. Y en este caso pues estamos como siempre muy acelerados, corriendo y no podemos relajarnos mucho, así que lo vivimos de otra manera, es muy intenso, pero bueno, también está siendo toda una experiencia.
Un poco, Antonio, lo que hace Victoria en la Copa del Mundo de Biatlón es como intentar competir con los recursos que tiene con un Vespino en la Fórmula 1.
Pues sí, y por eso es sensacional, ¿no? Lo que ha mejorado en el tiro y ahora mismo es que, como además en el biatlón está todo medido y hay estadísticas en la web de la federación, incluso en tiempo real, de velocidad de disparo, no solo de los aciertos que los ves, sino también la velocidad, es que Victoria es de las mejores. Es decir, en una Copa del Mundo que puede participar 100, por un número redondo, es de las 20 mejores disparando, ¿no? Tanto en precisión como en velocidad. La pena es que en el nivel de esquí, por los medios que ella tiene, tanto de material como de horas de entrenamiento, pues no es de los mejores y por eso le perjudica, ¿no? Pero la verdad es que el mérito de ella es tremendo, yendo ya con un equipo conformado por otra sola persona, por Alex Napa, que tiene que hacer de todo, de conductor, de preparador de cocinero, de preparador de los esquís, de preparador de las armas y todo lo demás. Y bueno, me llama la atención, a diferencia también de los grandes potencias en cuanto a número de esquís para elegir, para probar y todo eso según el tipo de nieve, en cuanto a armas, ahí sí que no estás en desventaja, Victoria. ¿Tienes más o menos la misma arma y la misma munición que los demás o hay armas mejores y peores?
No, bueno, yo tengo una buena arma, una Anchus. Lo que sí es verdad que no he cambiado el cañón desde que empecé a hacer biatlón y normalmente pues los equipos cada 2 o 3 años, por el uso de tanto tirar munición, el cañón se va desgastando y digamos que pierde un poco de precisión. Entonces, bueno, yo no he cambiado nunca de cañón todavía, llevo ya casi 10 años con el mismo, pero de momento mi precisión sigue siendo buena, así que yo creo que en ese sentido no considero que esté en desventaja. Tenemos una buena arma, además la cuidamos mucho, yo creo que al final es el cuidado, ¿no? Limpiarla también, sobre todo después de cada entrenamiento. Hay muchos deportistas que son un poco más dejados, ¿no? Y no la limpian y al final pues se va estropeando. Entonces yo en ese sentido la cuidamos mucho y estamos muy contentos. Y también con la munición, el Polar del APUA, que bueno, es una munición muy buena para condiciones extremas, porque al final después estamos siempre tirando en frío, con viento, con condiciones pues fastidiosas, ¿no? Entonces estamos muy contentos con el tema del arma.
Bueno, con el tema del arma, Victoria, que en este Planeta Eurosport, que llevamos unas cuantas temporadas, tuvimos la ocasión de hablar hace tiempo contigo y nos contabas la dificultad que tenías al principio, ¿no? Para manejar el tema del arma, ya no solo para utilizarla, sino para a la hora cuando tenías que viajar y tal, que siempre te provocaba algún problema, ¿no? Algún quebradero de cabeza te dio el tema de la carabina.
Sí, es muy estresante viajar, sobre todo en avión. Cuando vas con tu coche, pues bueno, al final son viajes muy largos, muy pesados, muchas horas, pero sabes que vas a llegar con tu material. Pero cuando viajas en avión y tienes escala, tienes que coger dos o tres vuelos, es toda una aventura, porque muchas veces, aunque viajes con la misma compañía, la retienen en el país de escala, porque tienes que volver a hacer un control, y a veces pues los vuelos están tan seguidos que casi ni te da tiempo. Una vez se nos quedó pues en una escala y tardó dos o tres días en llegarnos, entonces ya casi se nos echó la competición encima y no pudimos, bueno, pues hacer los entrenamientos que se hacen previo a la competición. Y es muy estresante, la verdad que preferimos viajar en coche, que aunque sea un poco más pesado, pero al final tienes tú el control, ¿no?, del material y estás más tranquilo.
¿Y alguna vez en esos viajes kilométricos en coche os han parado y os han encontrado las carabinas, han preguntado, bueno, ¿esto de qué va?
Sí, bueno, lo bueno es que como tenemos el coche rotulado y llevamos, pues, va rotulado de Diatlón y le sacamos la acreditación o la invitación a la prueba a la que vamos, pues no suele haber, nunca hemos tenido ninguna parada extraña, ¿no? Ha sido lo rutinario, le hemos enseñado los papeles y todo en orden, todo bien, y no han dejado pasar.
Y cuando viajas por ahí, ves lo de Diatlón y dicen, Diatlón. Eso en España sería un poco impensable, ¿no? Porque en el resto de Europa, pues, conocen bien esa disciplina.
Sí, sobre todo pues bueno, por los países que nos movemos es un deporte muy popular y además lo echan mucho en televisión, la gente está habituada, ¿no? Y no se extrañan de que viajes con el arma y están expuestos, ¿no?, a esas situaciones.
Bueno, ahora andas por Suiza, que este fin de semana tienes competición de la IBU Cup en Lenzerheide y a la vista, ya en el horizonte, están esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Tú estuviste en Vancouver, estuviste en Sochi. ¿Cómo lo tienes para estar presente en esa cita olímpica?
Bueno, pues la situación ahora mismo es que España no tiene plazas para participar en los Juegos Olímpicos, puesto que van los 22 mejores países del ranking del año pasado en Copa del Mundo, ¿no? Y yo al estar participando sola, pues terminé la 28. Entonces, bueno, para compensar un poco a países que están fuera de esos 22 y tienen buenos atletas con posibilidad de ir, dan 5 wildcards, se llama, para las 5 mejores de todos esos países, que, o sea, del país 22 al 40, creo que es, pues hay 5 plazas. Y yo estoy ahora en esa lucha, puesto que España pues no ha hecho su trabajo durante estos últimos 4 años desde Sochi y no ha preparado biatletas, no tenemos más mujeres, pues juego con esa desventaja de no tener plaza directa, porque si no, los criterios individuales, que son hacer 2 veces menos de 180 puntos IBU, eso ya lo he conseguido, ¿no? En la última prueba hice 105 puntos IBU. Pero entonces tengo que luchar pues con otras naciones que están en la misma situación que nosotros y solo hay 5 plazas. Entonces hay 4 plazas muy muy complicadas ya, que son 2 chinas, una inglesa y una chica de Latvia. Y bueno, yo estoy ahí luchando por esa quinta plaza con otras muchas chicas y está siendo una lucha muy complicada, pero hasta el 20 de enero todas las pruebas serán clasificatorias, tanto en IBU Cup como en Copa del Mundo, así que hay que hacerlo lo mejor posible y bueno, hacer prueba tras prueba, ¿no?, sin proyectarnos mucho en el resultado.
Sería un premio, sin duda, para ti. Antonio, ¿la última para Victoria?
No, bueno, eso, lo de los Juegos Olímpicos, no sé yo si el tema de Rusia, eso os va a afectar o no, a los que estáis ahí a la espera de plaza. Y luego también que nos cuente que este fin de semana compite, pero en lo que se llama la segunda división, lo que se llama la Copa de la Federación, que es otro circuito, pero en el que no van los de la Copa del Mundo, ¿no? Y sobre todo eso, el tema de Rusia, que se comenta y cómo os puede afectar.
Sí, pues estamos a la espera, ¿no?, de saber si hay ciertos rusos que no van, pues se van a liberar plaza. Todavía eso no, la IBU no se ha pronunciado a eso y no sabemos, pero estamos a la espera. Y bueno, sí, es verdad, ahora estamos en la IBU Cup aquí en Suiza, la primera vez que estamos en este circuito, y mañana nos estrenamos con los relevos singles, que es un formato nuevo que ha puesto en marcha la IBU, y es muy interesante, es un relevo que participa una chica y un chico, y es muy dinámico, puesto que es 1,5 km de esquí, es muy corto, y después llega a la zona de tiro, tumbado, otro kilómetro
que,
y medio.
Claro, que ahí participas con un participante masculino español que vuelve a ver.
Sí, con Roberto Piquera, sí, un militar. Y bueno, una prueba muy 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 emocionante, que la verdad que en IBU Cup, en estas pruebas de IBU Cup, puedo hacer más participaciones que en Copa del Mundo, en donde no tenemos relevos. Y la salida en masa está muy muy difícil y la persecución incluso a veces también está, como la última vez tirando a 10, se me quedó a 26 segundos. Entonces, aquí nos aseguramos hacer más pruebas y al final es el objetivo que tenemos, ¿no? Hacer un máximo de pruebas para buscar bajar esa puntuación.
Bueno, Victoria, pues que vaya fenomenal toda la temporada y ojalá que puedas estar en esos terceros Juegos Olímpicos en Pyeongchang. De momento, este viernes cita en Eurosport 2 a las 8:30 con la cuarta entrega de Rumbo a Pyeongchang. Protagonismo para Victoria Padial. Victoria, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya fenomenal. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, Antonio, este fin de semana tenemos biatlón, ¿no?
Este fin de semana hay biatlón, la segunda cita de la Copa del Mundo en Austria, en Hochfilzen, que pero Victoria está con otros españoles en Suiza, en la Copa de la Federación. Hay también esquí de fondo en Suiza, en Davos, y esto que no para. También eso con el bombazo, bueno, bombazo, la noticia del sí pero no de Rusia, que no van como bloque, pero sí que van algunos individualmente, lo cual para mí es un follón.
Sí, sí, eso te iba a decir, porque es algo engañoso, van o no van, efectivamente.
O va todo el país como los demás, o si es un país que ha estado demostrado que el propio país ha fomentado el doping, pues mira, se siente mucho a los Juegos Olímpicos o a los Mundiales, te va con tu país y con tu bandera y con tu himno. Eso debe de ir por libre, para eso están las carreras privadas, los mítines o los maratones privados, pero a los campeonatos, pues sin países y sin himnos, no, yo no los entiendo. Entonces, bueno, pues es una solución de sí pero no, como pasó también en atletismo con los rusos en Río, a diferencia de otros deportes que sí que fueron, pero bueno, lo único que podemos hacer nosotros es opinar y bueno, y narrar las carreras, que como siempre van a ser apasionantes, de viernes a domingo de biatlón y sábado y domingo de esquí de fondo.
Bueno, yo siempre lo digo, que Antonio Alix el biatlón muchas veces lo comenta de pie.
Sí, hombre, es apasionante a lo largo de la prueba, es que a diferencia de otros deportes que comento, como puede ser ciclismo, atletismo, el propio esquí de fondo, que tienen pues esos momentos valle durante la transmisión, que es decir, de las míticas fiestas del ciclismo, es que en el biatlón ya sea en pruebas contrarreloj, en la que unos están disparando, otros esquiando y van sucediéndose en el tiempo, o las pruebas que van todos a la vez, es que los cambios de posición son continuos, ¿no? Por la emoción que le da a las penalizaciones en el tiro.
Muy bien, Antonio, pues te seguiremos este fin de semana con todos esos deportes de invierno en Eurosport. Un abrazo, compañero.
A todos igualmente.
Bueno, seguimos en Planeta Eurosport. Vamos a hablar de snooker.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Bueno, pues como decíamos en Planeta Eurosport, el snooker suele ser un deporte relativamente habitual. Siempre nos gusta darnos una vuelta por una disciplina que cada vez tiene más adeptos en España y en la que tenemos a un referente que anda por las islas mallorquinas y que es un poco nuestro gurú de este deporte. Guillermo García, muy buenas.
José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Desde Menorca.
Desde tal? Menorca, sí, sí. Es que he dudado, he hecho una paradiña, porque no me acordaba si era Mallorca o Menorca. Desde Menorca. Bueno, pues estamos en pleno campeonato británico, el segundo torneo más importante del año, ¿no?
Así es, correcto. Es el UK Championship, como bien dices, segundo torneo más importante del año y primer torneo perteneciente a la Triple Corona. Primero es campeonato del mundo, segundo es UK y el tercero es Masters. Bueno, se viene celebrando desde el año 77 y lo que es ahora mismo en York, en el Barbican Center, desde 2011. Y bueno, es la hora de donde los jugadores grandes, los tops, los grandes dominadores deberían de estar demostrando su valía y su rendimiento. Si bien nos fijamos con la historia, los últimos ganadores del UK siempre han sido los más grandes. 2010 John Higgins, 2011 Trump, Selby 2012-2016, Robertson 2013-2015 y Ronnie O'Sullivan, el gran ídolo de masas, el cohete en 2014. Ronnie O'Sullivan tiene 5 UKs, no es el que más tiene, es Steve Davis con 6 y está empatado con Stephen Hendry a 5 UKs. Ronnie O'Sullivan para mí está muy centrado, ha visto el torneo y los últimos meses de juego, le veo muy centrado y mentalizado para intentar llevarse el sexto UK.
Bueno, Ronnie O'Sullivan, para aquel que no le conozca, que será raro ya el que sintonice Planeta Eurosport y no conozca a Ronnie O'Sullivan, realmente sí que será un marciano, porque hemos hablado muchas veces de él. Lleva una temporada, como dices, con buenos resultados, como muy centrado, pero también le hemos visto en algún pasaje en los últimos tiempos un tanto curioso. Hace bastante poco, en un campeonato, no recuerdo exactamente cuál fue, saltó una espontánea y tuvo a bien cederle su taco.
Cederle el taco para... Pero falló bola negra, ¿eh? La chica no acabo de embocar. Sí.
Es curioso ver una secuencia como esta en un deporte en el que vemos normalmente al público absolutamente tranquilo en las gradas que hay alrededor de la mesa. Todo el mundo muy calmado, sin hacer ningún
muy
ruido,
calmado,
y de repente salió una mujer allí.
Una espontánea.
Una espontánea. Y Ronnie, lejos de perder un poco los nervios, pues le cedió su taco y dijo, bueno, pues ya que estás aquí, ¿no?
Y hace tu momentito de gloria, pero así es, claro. Sí, el público se comporta muy bien siempre, generalmente. En los torneos chinos no tanto, son un poquito... los asiáticos un poquito más, hablan un poquito más y tal, pero lo que es siempre en torneos y dentro del Reino Unido, el público prácticamente nadie habla, no hacen fotos con flashes, prácticamente no se mueven, y incluso los árbitros estos sí que algunas veces levantan la mano si hay un poquito de rumor o algo, y suelen echar alguna. Cuando hay algún problema, el árbitro tiene potestad para echar a la persona que moleste. Pero no se suele ver en rondas británicas.
Esta semana le hemos visto bastante tranquilo, incluso algún día yo creo que jugando le hemos visto bostezar y todo.
Sí, bueno, esto es un poquito Ronnie, ¿no? Porque, ya te digo, sí, a veces de tanta supremacía, tanta diferencia que tiene de calidad, pues alguna vez le pasa esto. Pero ya te digo, muy centrado y jugando muy bien. Lleva este año lleva 30, esta temporada lleva 33 partidos jugados, un 85% de victorias. Y ahora mismo es el jugador, este dato está actualizado a día de hoy, es el jugador de esta temporada con más centenas. Esto a veces siempre mide un poquito. Centenas son breaks seguidos de más de 100 puntos, ¿vale? Uh-huh. Y el jugador con más centenas esta temporada es Ronnie O'Sullivan, que tiene 35, Yaptran 33, Allen 30, Neil Robinson 29. O sea, aparte de las centenas y el ranking por ganancias de la temporada, que también Ronnie está en casi lo más alto, pues este es un buen nivel, un buen baremo para ver cómo llegan los jugadores. Comentarte que Ronnie suele jugar hoy a las 8 de la tarde contra un jugador tailandés de 22 años, número 84 de ranking, Akani Songserk Sawat. No es fácil de decir.
No, eso te voy a decir.
Y bueno, ya hoy, mañana empezaremos a disputar los cuartos de final. Las semifinales serán el sábado. Y la gran final el domingo, que será al mejor de 19 frames y dos sesiones. Bueno, por la parte alta del cuadro, los cuartos de final ya están prácticamente atados para mañana. El galés Ryan Day contra Joyce Olu Hautian, es un chino de 20 años.
También de nombre complicado.
También de nombre complicado, que jugarán esta noche. Por otra parte, de alta del cuadro también, Sean Murphy acaba de ganar a su partido a Ricky Walden. Sean Murphy contra Mark King. Y por la parte baja del cuadro, Stephen Maguire, Joe Perry, y yo ya pongo directamente a Ronnie O'Sullivan ganador. Ronnie O'Sullivan contra Martin Gould o Segudón, que están jugando ahora mismo. 3-2 para Martin Gould. Mis semis previstas son, yo a veces como Fernando Ruiz siempre me suele decir, sí, le gusta que me moje en directo, sí, pues José Manuel, te comento. Las semis que yo preveo son Murphy y Ryan Day, y por la parte de abajo del cuadro, Joe Perry contra Ronnie O'Sullivan. Y si ya hay que tirarse a la piscina, la final para mí es un Sean Murphy, Ronnie O'Sullivan, y ganador de UK, Ronnie O'Sullivan con su sexto UK. Y sería el título número 31 de su carrera.
¡Qué barbaridad! Oye, Guillermo, aquí en España las audiencias de Eurosport así lo reflejan. Aunque pueda sonar a chino, el snooker es el deporte que más se ve en Eurosport. Las mejores audiencias, las mayores audiencias de Eurosport se registran en este deporte, incluso en torneos menores. O sea, el que le gusta el snooker se engancha, por supuesto, a un torneo como este, pero también a torneos más pequeños. Y a mí me gustaría, Guillermo, no sé si tienes el dato, pero los números que mueve este deporte a nivel de audiencias en el Reino Unido, por ejemplo, es una auténtica pasada.
Yo sé que la final del Campeonato del Mundo la vieron 400 millones de espectadores. y en Reino Unido, en Europa creo que eran unos 100 o así, y en Reino Unido. En Reino Unido en los años 80 era lo más grande, el snooker. El snooker lo contaba todo. Piensa que en la retransmisión de la BBC, la más vista en el año 85, en la final de Steve Davis.
¿Del año 85?
Del año 85, 18,5 millones de personas en BBC en directo vieron la final de ese año. Eso es un récord que todavía no lo ha igualado nadie, nadie lo ha superado este récord. Actualmente en Reino Unido lo más importante, lo que prima es el fútbol, pero el snooker, cuidado que también lo ve mucha gente, hay muchísimo aficionado. Millones de personas, no te sé decir cuántas, pero en Europa, ya te digo, supongo que en Europa y en Eurosport, pues si han sido 100 millones la final del Campeonato del Mundo, pues a lo mejor más 50, 60. Países muy importantes, Reino Unido, Alemania, tienen muchísimo tirón. Países como España están ganando fans y aficionados a un nivel imparable. Yo lo noto en redes sociales, cada vez hay gente nueva que pregunta, que comenta, que se une. Y bueno, los datos de la final del año pasado de Eurosport fueron buenísimos. Ya lo comentamos con Fernando Ruiz. Sí.
Algo tiene este deporte, algo hipnótico, yo diría incluso. El otro, te voy a contar una bonita anécdota. El otro día con mi hijo que tiene 8 años, de repente pone Eurosport y estaba viendo snooker, ya tiene muchos gustos deportivos y dije, como se engancha esto, ya malo, porque entonces ya se acabó la televisión para el resto de la familia. Pero tiene algo hipnótico, estaba él mirando la pantalla absolutamente sobrecogido, ¿no? Tiene algo especial el snooker.
Totalmente, José Manuel, acertado totalmente tu comentario. Es decir, el snooker, cuando la gente lo ve un poquito por la tele y cambia, hace también de canal, no lo ve, pero si en cambio pones snooker, estás un tiempo viéndolo, alguien te explica un poquito las reglas, o el comentarista Arturo Pérez, Sergio Manuel o el propio Martín Pérez, explican un poquito alguna vez cuando están retransmitiendo las reglas, un poco el funcionamiento, que lo suelen hacer, la gente se engancha. Y cuando ves un rato de snooker, es un deporte que te mantiene mucho tiempo en la televisión.
Sí, es decir,
es algo, y lo que tú dices exactamente, no importa que sea un torneo de ranking top, de los más importantes, sino torneos de ranking un poquito menores, la gente los ve igual. Y los fines de semana, que la gente normalmente no suele trabajar, yo creo que tengo muchos amigos que están horas, horas y horas seguidas en la televisión y cambiando planes, no haciendo planes por ver el snooker.
Bueno, creo que este torneo también tiene en cuanto a premios, una buena cantidad, ¿no? Creo que son 193.000 euros, una cosa así.
Sí, bueno, lo que es el total en libras son 850.000 libras. Para el ganador serán 170.000 libras y 75.000 para el finalista. Estos datos son importantes porque, ya te digo, el ranking del seeding list de jugadores se basa en ganancias y es un complejo sistema que va contando de 2 años atrás ahora. Es decir, cuando acabe este el UK, las listas se sumarán las libras en el casillero de cada jugador y se quitarían las del UK del año 2015, las de hace 2 años. Es un rolling price, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy importante, pues, el listado, pues, estar entre los tops. Por ejemplo, el que está en los 16 primeros, el top 16, tiene derecho a jugar el Masters, que se disputará del 14 al 21 de enero. Es un torneo por invitación, no es de ranking, pero te da mucho prestigio ganar el Masters, aparte de dinero que no va para el sistema de ranking, pero sí que pertenece a la triple corona, como habíamos comentado, UK, campeón del mundo y Masters.
Guillermo García, desde Menorca, muchísimas gracias por atender la llamada de Planeta Eurosport y a seguir vibrando con este campeonato desde York. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias, planetarios.
Venga, vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport.
Agenda Eurosport.
Bueno, pues vamos a intentarlo. El listón de Davinia Zapata está muy alto. Uno de los pilares de este programa desde su fundación, allá por 2009, a la que mandamos un beso enorme desde aquí. Este fin de semana, lo dicho, tenemos citas importantes en Eurosport. Rumbo a Pyeongchang, Victoria Padial a las 8:30. En Eurosport 2, el fútbol sala, con ese partido entre Naturpelet Segovia y Oparrulo Ferrol a las 9:20.
Es un clásico del fútbol sala. Sabes que Segovia de repente lo pasó mal, con toda aquella historia de Bank y además perdió el patrocinador y se marchó a segunda división, ha vuelto. Pues si gana va a estar muy cerca de estar en la Copa. Ah, por cierto, que hay dos noticias de de fútbol sala que nos interesan. Una que tiene que ver con la Eurocopa, donde va a defender España el título de campeón. La UEFA ha dado su brazo a torcer y ha puesto una pista azul preciosa con unos bordes verdes. No, una pista azul. No, ¿sabes lo que pasa? La pista negra, bueno, pues era una gran pista también. Pero UEFA y FIFA, no sé muy bien por qué, decidieron poner una pista negra que, sinceramente, le quitaba espectacularidad, porque no es lo mismo una pista azul molona que brilla como este azul de la COPE, pues la pista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y pusieron una pista negra que además televisivamente daba problemas porque rebota mucho la luz y a veces se perdía la pelota. Y bueno, una pista azul fantástica. Y la otra segunda noticia, que era más o menos esperada, pero ya ha habido comunicación hoy por parte de UEFA, que la Final Four, a la que está clasificada Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona, se va a jugar en el Príncipe Felipe de Zaragoza, o sea, un pabellón imponente para esa Final Four en abril.
Y además tenemos buenas noticias para todos los aficionados de Eurosport.
Pero esa las iremos contando más adelante, ya te lo digo.
Las iremos contando más adelante. Bueno, pues además del fútbol sala este fin de semana, recordar esa final de la Major League Soccer, Toronto Seattle el sábado en Eurosport 1 a las 10 de la noche, y todo el fin de semana, snooker, campeonato del Reino Unido, deportes de invierno con saltos de esquí, patinaje artístico, luge, snowboard, esquí alpino, esquí de fondo y biatlón. Y ya saben que toda la parrilla, ya sabéis que toda la parrilla de Eurosport está en nuestra página web, eurosport.es, la mejor página polideportiva de este país. Pues lo dicho, Miguel Ángel, ¿algo más?
Nada más, que nos vamos. Buen fin de semana a todos.
Pues lo dicho, la próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.